El Centro de Producciones Radiofónicas presenta. El podcast de los que sobran. Una charla sobre el grupo Los Prisioneros.
Únanse al podcast de los que sobran. Nadie nos quiso escuchar de verdad. Únanse al podcast de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso escuchar de verdad.
Episodio 13.
Oye, me dio mucha risa porque una vuelta... Hernán, uno de los compañeros de Lo Absurdo, que además es bien del mundo del punk y todo eso, siempre escuchó Los Miserables, que es una re banda, es una súper buena banda.
Mi nombre es Felipe Gutiérrez, tengo 31 años, soy del sur de Chile, de la ciudad de Temuco y vivo acá en Buenos Aires hace 8 años.
Mi nombre es Juan Rufo, tengo 24 años, nací en Buenos Aires, Argentina, ciudad donde actualmente vivo.
Mi nombre es Víctor, tengo 37 años, crecí en Santiago y durante bastante tiempo pensé que era chileno.
Mi nombre es Francisco, tengo 36 años, soy argentino, vivo en Buenos Aires y tengo la doble nacionalidad argentina-chilena.
¡La pasión!
Estamos hablando justamente de este tipo de cosas, que soy Los Miserables, y yo le digo, loco, me habláis siempre Los Miserables, escucha Los Prisioneros, no sé, Gil, y le digo tres o cuatro canciones. Y me acuerdo perfecto que me chatea por Facebook una noche y me dice, loco, Los Miserables son un plagio escandaloso, digamos, ¿no? Porque yo estaba escuchando esta banda y dije, Los Prisioneros, él no sabía que era Los Prisioneros, y él pensó que Los Prisioneros le copiaban a Los Miserables, entonces pues, cuando fue a ver la fecha de los discos,
sí, Los Miserables es más punk.
Que eso es lo que yo decía el otro día, que de verdad, o sea, si vos haces un árbol genealógico de la música chilena, Los Prisioneros son un quiebre. O sea, son un quiebre en el sentido de que muchas de las bandas actuales derivan de ahí y de los Jaivas, por ejemplo. Derivan de ahí y de, no sé, y de otras tradiciones, pero Los Prisioneros son...
Claro, sí, yo decía a preguntar qué otras bandas había en la época contemporáneas a Prisioneros, en el rock, que fueran importantes o que hayan llegado o que hubieran, digamos, que estuvieran en la conversación.
Y ya, pues.
Pero vienen también como del folclore rock, sí, como los Jaivas. Sí, como...
Los Jaivas no son tan importantes, digo, por ejemplo, como ya era fuerte, pero no, pero te digo, el resto es lo que yo recuerdo en la televisión de dictadura y en la radio de dictadura, son Los Prisioneros y el resto... No mucho más, o sea, en el sentido
había
de que...
Había todo un mundo de las bandas como más electrónicas, tipo Los Electrodomésticos,
claro,
Pareja Diplomática,
claro.
Después tuvo Sexual Democracia, que son como bandas más de ese palo, más eso,
sí.
Más tecladito y algún cantante.
Sí, no sé qué escuchar tu papá
grande. No, yo creo que los Jaivas, o sea, aun cuando son bandas de 10 años antes, 10, 15 años antes de final de los 80, o sea, de comienzo de los 70 son, yo creo que Yapu, los Jaivas, era banda que sonaba muchísimo, la radio del Inti. ¿Qué más?
Sí, ese pop, digamos, como no pop, pero más electrónico, como ese UPA y eso.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.
No extrapolaba de la situación que estaba pasando Chile en ese minuto, o sea, estaba quedando la cagada en realidad. todavía. Entonces, el joven de acá que salía, lo primero que hacía era fumarse un cigarro aquí, se contactaba con las niñas, los teléfonos, para que nadie tenía un teléfono, no era de moda tener un teléfono. Entonces, había que reunirse. Sí. O allá, o en el metro, o a jugar a la pelota.
El encuentro.
El encuentro. Y nada, pues la mocha también, pues si tenía que armarse una mocha acá, la plaza era el primer top. En primera fila.
¿Y qué otra cosa se escuchaba? Soda, Los Virus, Prisioneros, Virus.
Virus, a mí me gustaba mucho Miguel Mateo. No era tan popular las radios Miguel Mateo como porque tenía muy, a lo mejor muy pocas canciones que o si tenía harto yo no las conocí. Pero
Hit acá fue
Hit. Sí, sí, también fue.
Y hablando de sonidos, ¿qué sonidos recordás del colegio?
La campana.
La campana.
Aquí. Antes estaba acá al frente, ahí. Donde estaba el 1241. Sí. Estaba el inspector, que era un señor de lente. Uniformado, igual de uniforme. No, nunca cambió su tenida. Y ya, empiezan a ir. Y si se demoraba mucho, salía para acá ya. Y empiezan a arrear todos los pollos para adentro.
Ovejas,
ya cállate, te pegaron una cachetada, ya cállate, yéndote para adentro.
Imagino un griterío, sería.
No, empezamos. ¿Qué fue? Porque, o sea,
un botón.
Claro, sí. Ah. Y como entrábamos en masa, digamos, la prueba más máxima es que si iba así, tenía que ir cachando quién él quería pegar el cachamal, pues. Y mirar para atrás, cagaste, no supiste.
¿Qué porcentaje de música que sonaba en esa época era
chilena?
Sí.
Acá hubo una guerra, entonces había una obligatoriedad de pasar música nacional. Pero
digo, allá en Chile, digamos.
8, pero no sé.
Música en castellano.
Bastante, se escuchaba un montón de música, por ejemplo,
más
de
que
España,
más
se escuchaba un montón
más
de Julio Iglesias, se escuchaba un montón de música argentina. ¿Sandro?
Leonardo
Fabio. No, pues eso es, digamos, una catedral.
Párrafo aparte para el gitano, Párrafo aparte para el gitano.
Sí, olvidate.
Organizamos otro conversador, pero el gitano, chapó.
Y el zurdaje completo que se está escuchando hace rato. O sea, música en español, la verdad es que Se escuchaba muchísimo, pero también después, mediados de los 80, empecé a escuchar mucho pop en inglés siempre, ¿verdad? Rick Ashley, toda esa onda.
Sí. La música ochentosa.
La música ochentosa, claro. pero sí. Llorona y todo. Y la onda pop también después, al principio, mediados de los 80, tipo antes Poison, todo el glam rock,
el hard rock, y glam
Whitesnake, Scorpions, Poison, qué sé
para,
yo.
Ochentoso Panadar Negro.
Y de repente entró
Kiss,
Guns N' Roses,
claro.
Se escuchaba, o sea, no sabría decirte qué porcentaje, pero yo siento que se escuchaba como, al menos yo lo escuchaba casi siempre a la par.
Y creo que Chile agarró también el mercado argentino, obviamente, que era fuerte, pero también el mexicano. Creo que en Argentina, así como obturó Chile, también obturó de algún modo México. Porque hay bandas que son conocidas en Chile que en Argentina no. Caifanes, por ejemplo, que es importantísima en América Latina.
Súper conocido.
En Argentina no, acá no pasó nada.
Juan Gabriel
es desconocido acá.
Bueno, conocer
no tengo ni idea quién es.
Y es
Juan Gabriel murió el año pasado.
Es una mega estrella de la música melódica latinoamericana. Es más que Luis Miguel.
Mucho.
No, perdón. ¿Dónde está ese sujeto? ¿Dónde estuvo?
Muerto.
¿Dónde estuvo toda mi vida?
Juan Gabriel en el Bellas Artes es un disco perfecto.
Y en Chile era ídolo.
Mira que,
y acá no llegó.
Tengo Marco Antonio Solís.
Marco Antonio Solís, sí.
Acá sí ha llegado.
Muy
sí.
Famosísimo, pero en Chile también era ridículamente famoso. Claro, fue al Festival de Viña y después un concierto grande y la mitad del desierto en Antofagasta. Llenó la mierda. O sea, fueron 100 personas a la mitad del desierto a ver ese cerote cantar.
¿Qué puta? ¿Por qué voy a hacerlo?
Pero Juan Gabriel era...
Juan Gabriel lo escuché, no sé ni qué hace.
Bueno, y en Chile ahora, muy... Ahora en Chile ha entrado mucho la ranchera y la música mexicana, que acá no...
Eso es mucho antes,
bueno, sí. Sí, hay como una mexicanidad latente en Chile para que entre en esa...
Bueno, lo que hicimos ahora, tango también... Ojo, pero ojo, eso... A ver, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ahora, también se escucha muchísima música argentina, o sea,
sí,
que no.
Sí, un tonazo. Y hay tango propio, sí. Tango de Valparaíso, claro. Y... Sí.
Aquí pasaron, no sé, por ejemplo, las despedidas de los cuartos. Bueno, la típica es robarse la campana. Entonces tienen que devolver la campana porque no va a haber graduación. Entonces los de cuarto entraban más o menos octubre, ya empezaba así como a distenderse de todo y a empezar a hacer cagas, pues que los recordaran, que fuera la generación que marcara, que claro, ese era el cometido. No había ninguna intención de hacer maldades, era dejarse una generación,
un legado.
Entonces los de segundo medio, que éramos nosotros, no le aguantábamos pelo a nadie. Fue una generación que no le aguantó pelo a ninguno de los más grandes. Entonces tú pasabas y te pegaban, ya, ok, no hay problema, cabrón, que venga, aquí en la escalera, así, ta. Entre todos, porque era más grande nomás, pues, bueno, ya teníamos que ganar, ¿no? La idea era ganar. Entonces los hueones se picaban, ya, cabrón, y aquí la salida, que ¡pum! Raja, te quiero para la casa, porque te pillaban y te daban, pues, y te daban fuerte, no era una cuestión así como, ya, te tengo lástima, no, era una cuestión fuerte. Y ahí una vez fue mi primera suspensión, porque por rescatar a un amigo, los buenos secuestraron a un compañero de nosotros y se lo llevaron al cuarto piso que queda aquí al frente, al cuarto piso.
Salvaje.
Que era la única sala de química, que era para nosotros era fascinante, porque simplemente porque tenía escalera y era en redondo así, ¿cachai? Y era la clase química. Y lo tenían secuestrado y los buenos. ¿Y cómo lo sacaban? Entre que nadie se dio cuenta, salimos y aquí termina el pabellón y al lado están los baños. Entonces conectamos manguera, pum, por la ventana, pero de aquí de la inspectoría no se veía, imagínate, no se veía lo que estábamos haciendo. Y le tiramos la manguera para adentro y nos piteamos al profe, weón. Y nosotros seguíamos dando, no estábamos mirando para adentro, si estábamos así, que se mojen los huevos, ¡abro culia! Salieron todos para afuera a rescatar, pero bueno, salió pero rajado. Y cuando vemos, y estaba adentro el profe, el plan era que el profe no estaba adentro. No, claro. Si no está el profe, dale nomás, weón.
Falló inteligencia, falló la logística.
Falló la inteligencia, weón. Ahí suspendió una semana, fue la primera vez que me suspendieron.
Pero salvaje.
Y lo notable era porque, si bien es cierto, yo era el presidente de curso, lo apañaba, pero también, no sé, pues después llegaba fin de año, había que salvar a alguno con las notas. Y vamos dándole, ya, weón, hay que salvarla, weón, si no, el próximo año no estamos juntos, weón.
Claro. Mucho compañerismo, ¿no?
Sí, y en esos años había una salida. Pero como te digo, la generación de nosotros que vino después, musicalmente no era tan potente el tema. O sea, antes yo creo que sí, no nunca lo averigué porque nunca me interesó tampoco el hecho de que Los Prisioneros fueran tan rimbombantes. Lo encontrábamos un sonido muy muy sórdido, muy poco elaborado, quizás más primitivo.
Claro.
Y claro.
Como si fuera de barrio, una banda de barrio.
Es que finalmente yo creo que es lo que los llevó a ser lo que son, sí. Pero no era el gusto mío nomás. Claro. Yo creo que eso era, partía por ahí. Y en ese tiempo también habían otras situaciones que uno trataba más que nada de escapar de toda esta presión social que había. Entonces aquí había, en ese condominio ahí había un gimnasio. Y ahí se hacían las fiestas de todos los colegios. Entonces las minas llegaban ahí, todas las cuitas quedaban ahí. Y nada, pues si había que pasarse por acá atrás del colegio, se pasaba por ir atrás, güey, y el guardia no cachaba, güey.
Bueno. Gracias, ¿eh? ¿Tu nombre es?
Juan. Un gusto, ¿eh?
No, un gusto.
La verdad.
Un gusto. Yo también me voy con un muy lindo recuerdo.
Bueno, ahí tú contaste historia. Sí. La refrescaste también.
Pues claro, además.
Qué bueno.
Bueno, nos vemos, Juan.
Nos vemos, chao.
Un gusto, che.
Che, sí, pedí una birra en mano.
¿Estamos?
Yo estoy bien, ¿eh?
Yo pediría una birrita más.
Bueno, dale.
Yo me bajaría a la Quilmes sin ningún problema, quisiera decir.
A esta altura del partido.
Che, mi vida es criminal aquí. Mejor.
los cuentos.
Encontranos en www.cpr.org.ar y como Centro de Producciones Radiofónicas en las apps de podcast.